En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Y hoy, además, tenemos que agradecer la presencia de una invitada muy especial, Asunción Grábalo, su delegada de gobierno en Huelva. Muy buenas tardes, Asunción.
Muy buenas tardes.
¿Me vas a permitir que te tutee? Porque
por supuesto,
también
que sí,
entramos más
claro
en confianza.
Sí.
Bueno, la primera mujer que representa al gobierno central en Huelva en este cargo, un cargo de mucha responsabilidad, ya casi un año que vas a hacer como su delegada de gobierno. Pero aún así te avala esa amplia trayectoria profesional, esa gran experiencia, no solamente en el mundo de la institución académica, de la universidad, sino además, bueno, se te ve que estás ya acostumbrada a asumir muchas responsabilidades.
Sí, efectivamente, ya llevamos, bueno, diez meses intensos, pero muy, muy emocionantes. Lo cogí desde el primer momento con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Muchas veces cuando me dicen algún defecto digo el excesivamente responsable, que bueno, pues muchas veces es una virtud, pero a veces pues se puede convertir incluso en un defecto, ¿no? Estaba acostumbrada de siempre a asumir responsabilidades y bueno, y yo creo que cuando uno se compromete a algo lo tiene que coger con todo, ¿no? Con la parte buena, con la parte mala, con sus ventajas, con sus inconvenientes y, por supuesto, con responsabilidad. Y así, por lo menos, ha sido mi intención y así creo que lo estoy haciendo.
Desde luego que sí. Además, bueno, hay que decir que ya en ese último cargo de responsabilidad, decana de la Facultad de Empresariales, y además participabas incluso en el Consejo de Gobierno y en el claustro de la universidad. Has estado en universidades, no solamente aquí en el ámbito de Huelva, sino también a nivel internacional. Bueno, has ido incluso a nivel europeo, a América. Y bueno, has escrito libros, has escrito y te has metido, ¿no?, de lleno en ese mundo tan complicado que son las ciencias empresariales.
Bueno, sí, efectivamente, como miembro de la universidad, porque muchas veces se piensa que un profesor pues solamente es profesor y da su clase y ya está. El mundo universitario pues es mucho más y tiene tres patas, que es la docencia, la investigación y la gestión, ¿no? Y bueno, pues yo he intentado siempre pues participar en las tres y siempre hacerlo lo mejor posible.
Pues la verdad que sí, que además para poder acceder a este cargo hay que ser funcionario, ¿verdad?, de la administración.
Efectivamente.
Como funcionario de la administración del Estado, y tener una amplia y, como vemos, trayectoria profesional y una gran experiencia en este amplio mundo que social, ¿no?, que muchas veces no sabemos tampoco cómo asumir. Pero tú lo estás, como digo, asumiendo muy bien. Y incluso, bueno, hace poco asistías como también tomaba posesión de un cargo de responsabilidad, precisamente el nuevo presidente de la autoridad portuaria, José Luis Ramos. Ahí asistías junto con el presidente de los puertos del Estado y autoridades del gobierno andaluz y de Huelva y provincia. Importantísimo, ¿verdad?, estar arropado a la hora de asumir un puesto de relevancia.
Efectivamente, estuvimos en la toma de posesión. Ya anteriormente habíamos tenido pues esa reunión institucional para conocerlos, en el cual ya pues le deseé los mayores éxitos. Creo que el verse arropado, y así me sentí yo también en su momento hace 10 meses, es fundamental. Cuando colaboramos entre todos, pues los ciudadanos lo notan, los resultados son mucho mejores. Y bueno, no tenemos que olvidar que al final el puerto son puertos del Estado, y así vino también el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, el presidente de Puertos del Estado, pues también estuvo aquí para que él vea que, bueno, pues que tiene el apoyo. Por supuesto, estuvieron también autoridades provinciales y municipales, Y bueno, yo creo que él se sintió arropado, que era de lo que se pretendía, y desde aquí aprovecho pues para desearle los mayores éxitos, porque sus éxitos serán también los de toda Huelva.
Claro que sí, hablamos de uno de esos puertos que pertenecen a esos, bueno, pues a esos puertos del Estado, depende del puerto del Estado, y además de España, uno de los que más actividad, más competitividad y más crecimiento está teniendo. No olvidemos el segundo en Andalucía, el sexto a nivel nacional, un gran motor al final, el puerto de Huelva, de la economía, del desarrollo de una ciudad.
Efectivamente, y así se está viviendo el motor de la economía onubense, y ahí que los, bueno, pues en los presupuestos generales del Estado pues vayan más de 50 millones destinados al puerto de Huelva.
De eso también hablaremos un poco más adelante, porque sí es verdad que también gran cantidad de esa inversión del Gobierno Nacional va al puerto de Huelva. Pero bueno, también desde la subdelegación de Gobierno eres la máxima representante de las fuerzas y cuerpos del Estado. Tenemos que hablar, como no, de ese Instituto Armado, de la Guardia Civil, que siempre, ¿no?, esas medidas de prevención, esos operativos, esas reuniones incluso informativas que forman parte de esas acciones puntuales que se desarrollan anualmente.
Sí, efectivamente, pues la máxima responsable de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, o Guardia Civil, Policía Nacional, los dos exactamente igual. Sí que es verdad que la Guardia Civil pues tiene una serie de programas, tiene el plan director, ¿no?, para dirigido a los jóvenes, a los niños, y que van dando charlas en todos los centros escolares, que así lo solicitan previamente, pero bueno, pues son toda la provincia, y en Huelva capital ese plan director pues lo hace la policía nacional, porque bueno, al fin y al cabo son planes que emanan del Ministerio del Interior, y bueno, dependiendo de si es en Huelva capital pues es Policía Nacional, repito, y si es en la provincia es la Guardia Civil, y van a todos los centros escolares, y la verdad que es un programa con mucha demanda. Se acercan a los niños pues ven que son personas cercanas, pero además se dan cuenta de esos peligros que tienen pues las redes sociales, la violencia, y bueno, yo he asistido a varias de ellas, y la verdad que recomendaría a todo el mundo que asistiera. También van dirigidas a los mayores, ¿no?, a los padres, a las asociaciones de madres y padres de alumnos, porque bueno, muchas veces los niños en estos temas van por delante de nosotros, ¿no? Entonces eso es uno de los programas, y la verdad que está dando muy muy buenos resultados, tanto los centros educativos, y además es fruto de ahí se ve también la colaboración, lo que decíamos antes, ¿no?, la colaboración entre administraciones instituciones que se suma, ¿no?, porque bueno, pues esto se hace también en colaboración con la Consejería de Educación, ¿no? Luego está el plan, dentro del plan director está también el plan mayor, dirigido ya a las personas mayores. Se suele decir mayores de 55 años, pero al final está dirigido para todo el mundo, y bueno, para prevenirles pues muchas veces de los robos o de los engaños que puedan sufrir. Hace unos 15 días o así pues asistí a una de ellas en Trigueros, y la verdad que merece la pena. Tiene la Guardia Civil un equipo muy bueno, siempre son los mismos, es un equipo ya que ha sido seleccionado para dar este tipo de charlas, en el que interactúan también con los participantes, ¿no? Luego también está, aparte tenemos, bueno, la Guardia Civil tiene el plan Roca, el plan Turismo Seguro, la Fresa, ahora para el robo del cobre, para la castaña. Entonces, cada vez que
campañas, ¿no? Puntuales.
Campañas sí. puntuales que muchas veces, bueno, pues es esa demanda. Además, decir que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, a todos aquellos ciudadanos que acuden a la subdelegación, pues les... con algún tipo de problema, pues se hacen reuniones técnicas específicas, aparte de las juntas locales de seguridad, ¿no? Y bueno, y decir que están en, se preocupan no solamente de la seguridad, sino también este pasado domingo hubo una carrera.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque precisamente da gusto también cuando se vuelcan en acciones, en iniciativas solidarias. En esta ocasión la Policía Nacional, que ha sido uno de los que más se han involucrado a favor, además de esta institución como es la Cruz Roja, ¿verdad?, a recaudar fondos. Y bueno, y que al final la afluencia de participantes ha sobrepasado todas las expectativas.
Efectivamente, han pasado las expectativas. Se esperaba, como bueno, ya era un éxito, que fueran 300 y fueron cerca de 500. Yo creo que ha quedado todo el mundo contento. La Policía Nacional, que eran los organizadores, los promotores, la Cruz Roja, porque al final, pues gracias a la colaboración de muchas empresas, porque hay que decir que ha habido muchas empresas que por detrás que han colaborado y ha permitido que todo el dinero recogido con las inscripciones pues pueda ir prácticamente la totalidad a la Cruz Roja. Entonces, bueno, pues en nombre de la Policía Nacional también agradecer a todas estas empresas, que no me voy a detener en enumerar porque han sido muchas y seguro que se me olvida alguna. Y entonces, bueno, pues
las englobamos a todas.
Englobamos a todas, que ellos saben perfectamente quiénes son. Pues bueno, agradecerles esa colaboración y decirles que bueno, pues que sigan
que
ahí,
que continúen
colaborando y bueno, porque repito, estas causas hay que ser solidario y bueno, y en este caso la Policía Nacional, pues aparte de por la carrera, que también está fomentando una actividad, ¿no?, sana, como es el deporte entre los onubenses, pues bueno, pues saber que eso va destinado en este caso a la Cruz Roja.
Por eso hablaba de las guardias civiles, de la Policía Nacional, que al final tienen ese compromiso social, esa cercanía. Poco a poco va tomando más contacto con el ciudadano, que eso es positivo, ¿no? Tanto para prevenir también como para esos consejos, como bien decías, tan prácticos para favorecer la seguridad. E incluso hablamos de campañas que también mejoran esa bajada de accidentes, en esta ocasión de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Hace poco ha terminado otra de ellas.
Sí, efectivamente, bueno, la Guardia Civil hace campañas y desde la Dirección General de Tráfico pues también se fomentan una serie de campañas como la del cinturón o la velocidad, el control de alcoholemia y bueno, que no quiere decir que fuera de esa campaña no existan estos controles, pero sí que hay momentos específicos del año, épocas del año, en que normalmente a nivel nacional pues hay este tipo
lo que sea, ¿verdad?, para bajar la tasa de accidentes.
Bajar la tasa de accidentes, que efectivamente claro. se están consiguiendo.
Importantísimo la labor de tantos profesionales y además, como decimos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por la seguridad de todos y todas. Y si te parece, vamos a hablar de otras de esas ayudas que vienen también por parte del Gobierno Central, como es el PROFEA, ¿verdad? Ese programa de fomento de empleo agrario, que al final, bueno, son muchísimos las personas que se benefician de desempleo y muchísimas las obras que se realizan en los municipios de toda la provincia de Huelva, gracias a ello.
Pues sí, efectivamente, prácticamente en todos los municipios de la provincia de Huelva, en 78 municipios se llevan a cabo estas obras del PROFEA. En concreto, pues son 148 obras del PROFEA ya están bueno, se han aprobado este año. El 57,5% de estas obras ya están en marcha, ¿no? Y, o sea, son 85 obras las que se han organizado y suman un total de 6.335 puestos de trabajo. En total serán más de 8.600 desempleados los que se podrán beneficiar de este programa del gobierno de España, que también es en colaboración con la Junta de Andalucía y con las administraciones locales, con los ayuntamientos. Sí que es verdad que el 60-70% es del gobierno de España, que los materiales de estas obras pues los subvenciona la Junta de Andalucía, pero el grosso es del gobierno de España. Y una vez más, bueno, pues el Ministerio de Empleo y nuestra ministra, ¿no?, la ministra Fátima Báñez, pues bueno, demuestra que apuesta por nuestra provincia.
En esta ocasión hablamos que desde los presupuestos generales del Estado de este 2017 incluso se han aumentado, ¿no?
Efectivamente, se ha aumentado un 3%, en total contará con 12.637.107 euros para estas obras del Profea, unos 370.000 euros más que el año pasado.
Claro, hablamos de que al final son fondos que se destinan sobre todo al sector agrario, ¿verdad? A las personas desempleadas.
Tienen que ser personas desempleadas del sector agrario. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que para muchos municipios son las únicas obras que se realizan, y estas obras son fundamentalmente gracias, repito, al gobierno de España, ¿no? Como bien decías, está dirigido a desempleados agrarios, pero normalmente son obras que se realizan en el municipio, no son obras.
Claro, a veces son infraestructuras necesarias,
o mejoras en el acerado o en edificios, en plazas, y repito que cuando he ido a visitarlas, muchos municipios me comentan, dices, es que nosotros, si no fuera por esto, no podríamos hacer nada en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace una doble labor, se está dando empleo a estas personas desempleadas del campo, del sector agrario, y también, bueno, pues el resto de los ciudadanos, de los habitantes del municipio, pues están beneficiando de esas mejoras en el municipio.
Son al final inversiones, ¿verdad?, desde el gobierno central, que se destinan a muchos usos. Y ya que hablamos de los presupuestos generales del Estado, bueno, pues hay que hacer incidencia de que en este 2017 son muchas las inversiones que han llegado también a Huelva y provincia. Sobre todo, se habla de que ha sido Huelva la segunda que más ha recibido de Andalucía. Hablamos de unos presupuestos que cada vez hacen un esfuerzo superior por beneficiar y sobre todo implicarse, ¿no?, desde los diferentes ministerios a mejoras, ya sean a dar continuidad a grandes proyectos, como incluso, como bien dices, a la agricultura, ¿no? Podemos hablar de alguna de ellas, si te parece. Por ejemplo, las que se destinan del Ministerio de Fomento, que al final revierten en Huelva.
Bueno, tenemos grandes obras en Huelva del Ministerio de Fomento. Tenemos tres grandes proyectos finalizados o en obras que reflejan realmente la apuesta del gobierno por la provincia. Está el trasvase del Condado, los 4,99 hectómetros cúbicos, que supuso más de 20 millones y medio de euros y que ya está hecho y ya está dando agua. Está la variante Beas Trigueros, que son 50,1 millones de euros y está todavía en obras, pero unas obras que ya están están bastante avanzadas, más del 50%. Luego tenemos la nueva estación de ferrocarril, que ha supuesto una inversión de 44,4 millones de euros y está ya más del 70%, ¿no? Una estación que, bueno, pues va a ser un revulsivo para Huelva. tenemos que tener en cuenta, y en contra de lo que dicen algunos, bueno, pues que esta estación es el doble de grande lo que es el edificio, ¿no? Pues si tenemos 600 metros cuadrados tiene la actual, esta tiene 1200 metros cuadrados, es una estación nueva con últimas tecnologías, va a tener 106 plazas de aparcamiento. Una vez que se derribe el muro de la Avenida de Italia y Escultora Miss Buende, pues va a dar una amplitud a la zona, a la ciudad, que la verdad que yo creo que...
La vertebración, sobre todo, ¿verdad? De nuestra ciudad.
Sí, sí, y además, yo que lo he visto desde los dos lados del muro, te lo imaginas, estás en un lado, te lo imaginas sin muro, y luego cuando estás en la antigua avenida de Cádiz y ves el muro al otro lado, te dices, bueno, pues lo he visto sin el muro, ¿no? Y la verdad que creo que a la gente le va a impresionar porque da una sensación de amplitud de la ciudad y de que la verdad que bueno, que va a suponer un hito importante para lo que es la ciudad, ¿no? Luego tenemos, bueno, otros, se han garantizado la continuidad de la línea Huelva-Zafra, se han aprobado proyectos para las glorietas y accesos al Chare de Lepe, algo que también estaba muy demandado, y van a suponer 4 millones de inversión para acometer una infraestructura que realmente no depende del gobierno, pero que se cumple así con un compromiso con los vecinos de toda la costa occidental, y que era primordial para que el Chare se pueda abrir, ¿no? Y como digo, no le correspondía al gobierno, pero ese compromiso que en su momento pues se asumió, pues ya está aprobado, como digo, el proyecto, y bueno, ya todo lo que tenemos que hacer es que empiecen a correr los plazos.
Ya que hablabas también al principio del puerto de Huelva, que precisamente era eso lo que yo había dicho anteriormente, que era el puerto de Huelva el segundo que más recibe de Andalucía, me refiero a inversiones. Hemos hablado de ese paseo de la ría, ¿verdad?, que ya, bueno, esa primera fase ya la hemos podido contemplar, está además bueno, siendo disfrutada por muchísimos onubenses, pero es más todavía lo que se quiere hacer en ese ámbito.
Bueno, sí, se están llevando a cabo grandes obras en el puerto de Huelva. Se está ampliación del muelle exterior, del muelle sur, para lo que es todo el tráfico de contenedores. El paseo de la ría, que son 27 millones de inversión, pero falta todavía un último tramo y que también se llevará a cabo. Y bueno, como los presupuestos generales del Estado siempre recogen esa partida para el puerto de Huelva, y bueno, y luego es la autoridad portuaria con el consejo de administración, bueno, pues el que reparte, por así decirlo, el que dirige,
el que lo gestiona,
el,
¿no?,
que lo gestiona, sí, efectivamente. Sí,
sí. Por eso es importantísimo que también los oyentes conozcan que gran parte de esas inversiones es gracias también a esas partidas del gobierno central. Y si hablamos, como bien decías, de carreteras, también ahora en noviembre son ya decenas de obras de mejora y conservación en las carreteras del estado de Huelva y provincia.
Tenemos la travesía del Repilado con una inversión de 41.600 euros. También va a acometer durante este mes de noviembre pues una decena de obras de mejora y de conservación de las carreteras del estado en la provincia de Huelva. Trabajos que están dirigidos principalmente a la rehabilitación del firme en las diferentes tramos pues ubicados en la A49, en la Nacional 433, en la Nacional 431, en la H30, ¿no? Son obras de mantenimiento planificadas por la Unidad de Carreteras de Huelva, y en definitiva lo que permiten estas obras es pues mejorar el trazado de la red viaria de la provincia, que son, como bien has dicho, titularidad del Estado, ¿no? Y bueno, a lo largo del mes de noviembre pues van a continuar también los trabajos de rehabilitación del firme en la A49. Concretamente están previstas labores de reasfaltado, ¿no? En más de 14 kilómetros de la autovía de Ayamonte a Sevilla, ¿no? Además, en la A49 pues también tienen planificadas una serie de trabajos, sobre todo de poda de adelfas y también la construcción de una zanja de drenaje en previsión, bueno, pues a los temporales de lluvia, que muchas veces luego las inundaciones vienen causadas por este tipo. Bueno, pues hay que hacer un trabajo previo, que es el que se está haciendo ahora.
Sabemos que también depende de la subdelegación la supervisión de esas inversiones, entre ellas hablamos de ese servicio provincial de costas, ¿verdad?, que al final son inversiones en el litoral. En verano se suele, ¿verdad?, acondicionar, sobre todo por la época de Semana Santa, para que, dado eso, los temporales y las erosiones que ocurren en invierno, bueno, pues esas playas, ese litoral resplandezca nuevamente para los turistas que nos visitan y para nuestro propio disfrute. Y por eso nos llama la atención que al final se están haciendo precisamente ese dragado en Punta Umbría, regenerando, que es importante, ¿no?, para que se siga el sector pesquero y para que siga también la economía del municipio creciendo. Pero dada la coordinación, la colaboración con las diferentes administraciones, aunque esta obra depende de la Junta de Andalucía, pero hemos visto que también desde la subdelegación se aconseja, ¿no?, que por el bien de los onubenses, para no hacer dos veces el mismo trabajo, ¿verdad?, que ya que esa arena, ese dragado significa quitar arena del fondo, que se utilice para que también las playas se vayan acondicionando, cosa que hace generalmente desde Costas.
Efectivamente, ¿no?, lo que dice Costas, bueno, esa arena pues si la podemos reutilizar, porque al final lo que quieren todos los alcaldes para los que tienen playas en su municipio, que tenga arena. Bueno, pues vamos a una vez que la arena se saca, bueno, ¿por qué volverla a tirar al mar o volverla a vamos a tirarla allí donde se necesita? Y eso es lo que quiere Costas y el proyecto de Costas, ¿no? Que
no hacer dos veces lo mismo, ¿no?
Claro. Ya que tenemos la arena, bueno, pues y si es arena buena y que está en condiciones, que se puede utilizar, bueno, pues ver dónde reutilizar esa arena, ¿no? Y en ese sentido es con el que está trabajando Costas.
Por eso me gusta también que una mujer esté en este puesto de responsabilidad. Muchas veces las mujeres también, bueno, pues tenemos otras miras, y es verdad, porque hacer dos veces lo mismo. Siempre vamos nosotros, a lo mejor con la falta de tiempo, sí, intentando, bueno, pues que el esfuerzo sea por un bien, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues es una buena decisión también que esa arena se pudiera aprovechar para regenerar las playas que se van a necesitar, porque aunque no haya llovido todavía mucho, esperemos
que llueva. Sosegadamente.
Bueno, ya para finalizar, si te parece, Asunción, sabemos también que ya hace más de 10 años el Banco de España tiene la propiedad, la tiene la Junta de Andalucía, pero aún así, bueno, pues se sigue, ¿no?, divagando sobre en qué se podrá ese espacio aprovechar, ya sea un espacio para uso cultural, museístico, de muchos, ¿verdad? Todavía sabemos esos contactos con la Asociación de Amigos del Museo Onubense, se han puesto en contacto contigo, se han puesto en contacto incluso con el Ayuntamiento de Huelva, porque sí sería una buena idea darle precisamente ese espacio a ese compromiso adquirido con esta asociación. Pero claro, se sigue todavía divagando, aunque se sabe que se sigue trabajando en obras de rehabilitación para ponerlo en marcha, pero ¿cuál es la implicación del Gobierno central en este asunto? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, esto es un tema que lleva directamente lo que el Ministerio de Cultura junto con la Consejería de Cultura. Lo que es la gestión del museo corresponde a la Consejería, pero sí que es verdad que la propiedad de los fondos es del Estado. El gobierno, según me cuenta, no tiene ningún problema en que los fondos estén en un sitio o en otro, siempre que se reúnan las condiciones para los fondos. A mí me consta que ha habido reuniones con la Consejería de Cultura y con el Ministerio, pero no hay, en principio, y estoy hablando desde hace 15 días, no sé si en este tiempo, no hay ninguna petición ni consulta oficial sobre el traslado de las piezas, ¿no? Cuando se rehabilite el Banco de España. Entonces, sí que comentan al Ministerio por parte de la Consejería de Cultura, tanto la anterior consejera como la actual, de que ellos tienen informes de los técnicos en el que no aconsejan el traslado de las piezas ahí. El Ministerio desconoce esos informes, solamente los sabe de oídas, ha pedido esos informes e incluso ha pedido más, que los propios técnicos del Ministerio ir a las instalaciones del Banco de España para ver si son apropiadas o no para el fondo. Todavía no han recibido respuesta. Repito, de aquí en estos 15 días a lo mejor, ¿no?, han recibido la respuesta, pero en principio las últimas noticias que yo tengo no han recibido respuesta ni la tienen fecha, están a la espera de la fecha para que los técnicos del Ministerio puedan ir a ver las instalaciones. El Ministerio no tiene en principio ningún inconveniente, pero tendrá que tener esa petición.
Había coordinación, colaboración.
Tiene que haber, claro, coordinación, sí, colaboración. Si nos coordinamos, colaboramos y sumamos, ganamos todos. Tiene que haber esa petición formal.
Son trámites obligados. ¿Sí?
Claro, esa petición formal de que se quieren trasladar los fondos y le tendrán que enseñar ese informe en el que efectivamente los técnicos dicen que no es recomendable el traslado y también que los propios técnicos del Ministerio pues visiten las instalaciones y que sean ellos los que valoren. Pero repito, hasta el momento no hay nada.
Ajá. No, es que porque siempre se suele tirar la pelota, ¿no?, de un tejado a otro y
sí,
es más cómodo,
sí,
pero nos gusta verificar precisamente los asuntos de primera mano.
Es verdad, yo me he reunido con los amigos del Museo Onubense y bueno, les he trasladado también esta información. Ellos me han pedido también una cita, quieren que les reciban en el Ministerio y yo al final es mi papel ser el oído y los ojos del gobierno de España, y esa petición que ellos me han hecho pues yo la he trasladado al Ministerio. Desde aquí aprovecho también para decirles pues que recibirán la respuesta. Las cosas de Palacio van despacio y el Ministerio antes de recibirles pues tendrá que tener también una respuesta.
El tiempo y forma, pero seguro que llega.
Seguro que sí.
Pues ojalá tengamos pronto otra vez ese espacio, ese museo arqueológico, que se supone que será esa su función o esa finalidad al final del Banco de España. Pero bueno, aún como decimos, el tiempo es el que es. No se puede tampoco estirar más. Nosotros tampoco podemos estirar más este programa. Muchísimas gracias, como siempre, a tu dedicación y sobre todo que esperemos que sea el primero de otros muchos. Asunción, un placer.
Un placer, Mencho. Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras.
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grábalos, que bueno, como veis, está atenta a todos los temas que, como bien ha dicho, ella es la que tiene que supervisar y representar al Gobierno Central en Huelva y provincia. Nosotros encantados de haber tenido toda esta información de primera mano. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.